Y el día de hoy vamos a continuar, hermano, ahí en el Evangelio de Marcos, dando inicio en el capítulo 4. Amén. Pero antes que eso, yo le invito a que haga una oración, que hagamos una oración, hermano, todos juntos, y pongamos este mensaje en sus manos. El día de hoy cada uno hemos venido para recibir la porción que el Señor trae para nuestras vidas, la porción que nos toca a cada uno. Y que lo que recibamos, hermano, sea algo que nos lleve a llevarlo en práctica para honrar y glorificar a Dios, para obedecer a Dios. Amén. Entonces, vamos a orar y poner en manos de Dios este mensaje. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque nos permitiste llegar, Señor, hasta este lugar, que es el lugar donde se reúnen tus hijos para adorar y glorificar tu santo nombre. Es tu iglesia, Señor, es tu casa, Padre, y hoy estamos aquí para bendecirte. Hoy, Señor, se ha llegado el tiempo de tu palabra, Señor, de este sermón en el cual te pedimos que nos des la porción que nos corresponde el día de hoy, Señor. Que seas tú quien abra nuestros oídos espirituales, Señor, y que asimismo atesoremos y arraiguemos en nuestro corazón esa porción que el día de hoy tú nos quieres dar, Padre, para así mismo nosotros poder ser vasos útiles delante de tu presencia, hijos tuyos en obediencia, y que podamos crecer todos juntamente, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, hágase tu preciosa voluntad. Amén y amén. Hermano, continuamos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. A lo largo de estos tres capítulos los cuales ya hemos visto, hermano, yo a manera de resumen hice cuatro puntos importantes, muy importantes que hemos visto en este Evangelio de Marcos. Hermano, no sé si usted lo ha notado, pero es muy interesante que la mayoría de la gente que escuchaba a Jesús no eran personas que se arrepintieran de sus pecados. Teniendo al mejor predicador, al mero, mero predicador, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas no se arrepentían, no eran convertidas. Pero ¿por qué pasaba esto, hermano? Porque la mayoría de las personas quería los beneficios y no al benefactor. La mayoría de las personas seguía a Jesús por lo que Él podía dar, por los milagros que Él podía hacer, pero no por lo que Él era. En sí, le seguían por motivos erróneos. Incluso hubo quienes se atrevieron también a decir que tenía a Belcebú en él, que él expulsaba a demonios porque él tenía un demonio. Todo esto aconteció, hermano, porque no les eran suficientes los milagros palpables que nuestro Señor Jesucristo hacía. ¿Le parece increíble? Sí, puede sonarnos increíble, hermano. Es increíble que no les fuera suficiente todos los milagros, todas las sanidades, las expulsiones de demonios, para no creer firmemente en él, hermano. Y yo le invito a que leamos ahí en Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía su enseñanza. Podemos ver, hermano, podemos notar que a pesar de estos puntos que estamos viendo, a pesar de que la mayoría de las personas que escuchaba, sí, las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las acusaciones, a pesar de que Jesús sabía que lo que querían era sus beneficios y sus beneficios pues latentes ahí, los milagros que él podía hacer, las sanidades, a pesar de todo eso, él nunca desaprovechaba la oportunidad de predicar, hermano. Lo más importante es que a Cristo lo que le interesaba era tener la oportunidad de predicar. Y en esta ocasión, hermano, pues no sería la excepción. Aquí nos habla en el versículo 1 y dice que tuvo que subirse una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra de la orilla y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Quiero que se le quede eso en su mente, hermano. A Cristo lo que le interesaba, lo que más le interesaba siempre, era predicar, hermano. Amén. Vamos ahí a partir del versículo 3, hermano. Y dice así: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó para no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por 1. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, aquí Cristo está dando una explicación como para personas que quieren incursionar o que quieren empezar a sembrar para cosechar X cosa, hermano. Póngale el nombre de la fruta, la verdura que usted quiera. Pero Cristo estaba dando una explicación, por así decirlo, fácil de explicar cómo es que se debe de sembrar la semilla, qué tierra es la necesaria, qué tierra es la buena, qué terreno es el que puede dar un buen fruto, y también está diciendo en qué terrenos no se puede dar ese fruto. Entonces, Cristo está hablando en esta parábola, está dando este ejemplo, porque pues todos la hemos escuchado, ¿verdad? La parábola del sembrador, y probablemente sabemos lo que esta significa. Nosotros ahorita en nuestra mente ya sabemos, así por default, por tantas veces probablemente que la hemos escuchado, que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y probablemente también sabemos que los terrenos los cuales Cristo está poniendo aquí, por ejemplo, son el corazón del hombre. Amén. Pero luego de esto surge una duda entre sus discípulos, hermano. Después de que Cristo predica a través de esta parábola, los discípulos se quedaron con duda acerca de lo que él estaba diciendo, la explicación que él estaba dando. Y de inmediato todos le preguntaron: Jesús, maestro, ¿qué significa eso que tú estás diciendo? Eso que tú nos estás predicando. Y vamos a verlo a partir del versículo 10, hermano. En el versículo 10 y 11 dice: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Ahí le están preguntando, hermano. Y les dice Jesús: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Amén. El misterio, el significado, es una verdad que solamente puede ser revelada por Dios. Y Jesús les dijo a ellos: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. A ustedes les ha sido revelada esta verdad por medio de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, hermano. En parábolas. Una parábola, hermano, como significado, es una comparación entre dos cosas. Pero ¿por qué Jesús empezaba a predicar con parábolas? Una comparación entre dos cosas, entre dos decisiones, ¿sí? Entre dos tomas de significado a la parábola, lo cual te puede acercar o alejar de Dios. Amén. En el versículo 12, vamos a leerlo. Dice, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Gloria a Dios. Hermano, aquí Jesús está citando a lo que el profeta Isaías escribió ahí en el capítulo 6, versículo 9. Dice, para que viendo, vean, pero no lo perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Lo que está diciendo, hermano, es que el incrédulo, de tanto rechazar el evangelio, de tanto rechazar la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de tanto rechazar el evangelio de Cristo, hermano, puede romper un límite con Dios, una distancia con Dios. De tal manera, hermano, que ya no percibe el evangelio, ¿sí? Sino palabra de juicio únicamente. Hermano, para el creyente, para aquel que ha creído en el evangelio de Cristo, para aquel que ha sido salvo por nuestro Señor Jesucristo, que ha sido receptivo a lo que Cristo le ha llamado a hacer, las parábolas la veían como una dirección espiritual, una dirección por parte de Dios en el caminar de Dios, ¿verdad? Pero para aquellos que rechazaban el evangelio de Cristo, las parábolas se convertían como en una especie de acertijo, algo que no podían lograr entender, algo que no podrían lograr captar, y que lo que les podría hacer a ellos es encaminarlos más a un camino de juicio, hermano. Traer juicio, una parábola, les puede traer juicio a quienes han rechazado el evangelio y a la vez dirección, sí, espiritual, a quienes le siguen. Y un ejemplo de alguien que ha rechazado a Dios, de alguien que ha rechazado directamente al Señor, pues uno de ellos es Faraón, ¿verdad que sí? Rechazaba a Dios. ¿Y qué recibió como consecuencia de eso, hermano? El rechazar a Dios. Él tenía un corazón endurecido. Pero no solo bastó con tener un corazón endurecido, sino que tras su rechazo a Dios, su corazón fue súper endurecido. Endurecido cada vez más, hermano. Y es aquí donde Cristo dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Suena duro, ¿verdad? Se escucha duro escuchar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, es duro, hermano. Hermano, Él es gracia, Él es misericordia. Pero a quienes lo rechazan, y lo veíamos en el capítulo anterior, ¿sí? Quienes rechazan su evangelio no pueden ser perdonados. Quienes no son receptivos al llamado del Señor, quienes no obedecen al llamado del Señor, no pueden ser perdonados porque le están rechazando. Amén. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, se las puso más difíciles. Hablo en parábolas porque quienes son mis hijos, quienes no me han rechazado, lo van a entender. Pero aquellos que no, va a ser mucho más difícil que lo entiendan. Porque ya les he predicado directamente, ya les he dicho las cosas directamente. Arrepiéntanse. Yo soy el Señor, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Se tienen que arrepentir y le rechazaron. Y ahora vienen las parábolas, las cuales aquellos que le han rechazado les es más difícil de entender. Versículos 13 y 14, hermano. Dice así, le dice a sus discípulos. Dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. ¿Qué era lo que le decía ahorita a todos y a cada uno de ustedes, hermano? Quienes han escuchado predicaciones de la parábola del sembrador, pues ya sabe que la semilla es la palabra de Dios. Y aquí les dice Jesús, el sembrador siembra la palabra. La parábola del sembrador, hermano, es la parábola clave, ¿sí?, para poder entender todas las demás parábolas que vienen por delante. Es en la que Jesús hace una amplia explicación, lo voy a llamar de esta manera, lo habla y lo dice, ¿sí?, con peras y manzanas, para que puedan entender, ¿sí?, todas las demás parábolas que vienen por delante. El versículo 15, hermano, y es aquí donde quiero que pongamos pues mucha atención, porque vamos a hacer mucho énfasis acerca de la explicación de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Nos estará hablando, son cuatro terrenos en los cuales se ha echado una semilla, lo acabamos de ver, es un camino duro, sí, es un terreno lleno de espinos, es un terreno lleno de piedra, pero también un terreno, sí, de tierra buena, en el cual fructifica, lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? De los versículos 3 al 8, ahí podemos ver los terrenos. Y quiero que pongamos atención, hermano, porque es aquí donde viene la explicación de nuestro Señor Jesucristo detallada acerca de cada uno de los terrenos. Recuerde, la semilla es la palabra de Dios y los terrenos son el corazón, ¿de quién? Del hombre, del humano. El primer terreno, hermano, que vamos a ver, lo vamos a leer ahí a partir del versículo 15. Y estaría hablando del primer terreno, el cual es un camino duro. ¿Sí? Es un camino duro. Es un camino en el cual no está, el nombre lo dice, ¿verdad? No está flojita la tierra. No puede caer la semilla, no puede enterrarse. O si se entierra y está duro, no va a poder germinar porque está muy compactado ese camino. Pero en sí, al lanzar una semilla a ese camino, ni siquiera puede penetrar un poco la tierra de ese terreno. Ese camino duro, hermano, significa un corazón duro, un corazón endurecido. Y dice así, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces, ese camino duro, cae la semilla, rebota. No hay manera de que siembre. Aquí está hablando de un corazón duro. ¿Sí? Y ese corazón duro, cuando recibe la palabra de Dios, cuando recibe la palabra, la semilla, hay un rechazo absoluto en su persona. En ese terreno no se mueve, no se conmueve, ni siquiera lo piensa dos veces en seguir al Señor, simplemente hay un rechazo. No le acepta, no le recibe, nada le conmueve. Le predicas y le hablas acerca del infierno y no lo conmueve, no, ni siquiera le pudiera asustar, vamos a llamarlo de esa manera, el saber que hay una vida después de la muerte aquí en la tierra y si no te arrepientes te puedes ir al infierno, te vas a ir al infierno, nada lo conmueve, ni siquiera, ¿sí?, la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, ni aunque tú le prediques con la ternura, con la misericordia, con el amor de nuestro Señor Jesucristo, aunque le presentes las dos cosas, lo va a rechazar en absoluto. Eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que sucede muy a menudo para alcanzar a aquellos que tienen un rechazo absoluto, una de las cosas que sucede, hermano, en la iglesia del Señor, es que se quiere adaptar un evangelio conforme a sus necesidades. Adaptar un evangelio en el cual, pues es que de alguna manera los tenemos que alcanzar. Y se empiezan a convertir en iglesias como Gálatas, ¿verdad?, que empezaron a permitir, ¿sí?, que se fuera adulterando el evangelio de Cristo. Y al querer adaptarse esas iglesias para alcanzar a aquellas personas con el corazón endurecido, aquellas personas que rechazan al evangelio de Cristo, vienen ciertos sistemas que los quieren agregar al evangelio de Cristo, que los quieren agregar a la palabra de Dios. Y por ahí vienen las iglesias, las cuales agregan más música, ¿verdad? Más música, las cuales se escuche tal vez más como música para el mundo. Pues es que tal vez se van a sentir más a gusto porque pues allá están y allá no quieren salir. Entonces tal vez si le agregamos una música más acorde a lo que ahorita está de moda en el mundo, ¿verdad? Tal vez si le agregamos ahí los cultos, un corridito tumbado, un reguetón, probablemente ellos van a aceptar el evangelio de Cristo. Entonces empieza a haber, hermano, una adulteración al evangelio, el querer agregarle al evangelio de Cristo. Es que no hay que predicarles del infierno, no, para que no se espanten. No hay que predicarles que está la muerte eterna, el sufrimiento, el lloro, el crujir de dientes. No hay que predicarles nada de eso. Mejor vamos a decirle que todo es color de rosa aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo es color de rosa, todo es prosperidad. Todo es prosperidad. El Señor nos da en abundancia y su palabra dice que nos da vida en abundancia. Así es que Él nos va a dar riquezas, Él nos va a dar el dinero que necesitemos, las necesidades que tengamos. Entonces se empieza a adulterar el evangelio de Cristo, hermano, para poder ganar aquellas almas. Pero déjame decirte, hermano, que en los corazones duros y en todos, ¿verdad? Cuando tú recibes la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, no solamente es Cristo quien está a tu lado hablándote, no solamente es Cristo quien está aquí para bendecirte y decirte, hijo mío, levántate, ya pasó, tienes que esforzarte, tienes que ser obediente, tienes que arrepentirte. No solamente Jesús está aquí, hermano. Satanás también entra, incluso está dentro de las iglesias. Y él trabaja, él está al pendiente, él está trabajando arduamente día con día para que en los corazones duros esa semilla no penetre. Para que en ese terreno duro la semilla no penetre, para que la palabra de Dios sea quitada al instante. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo. Satanás también está, hermano, para que al momento que tú recibas la palabra, porque él sabe que la palabra de Dios es poderosa, porque él sabe que es más cortante que un arma de dos filos, una espada de dos filos. Y que si te permite que tú la aceptes, que tú la comprendas, que le pongas atención al Evangelio de Cristo, está perdido. Está perdido él. Y él trabaja, hermano. También está, vamos a ver, el terreno de piedras del Pedregal, a partir del versículo 16, hermano. El cual son los corazones frágiles. Corazones frágiles, guiados por emoción, por sentimentalismo. Y dice así: y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Seguimos en el 17. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Amén. Esos corazones frágiles, ese terreno lleno de piedras, hermano, yo no sé si usted ha andado por zonas en las cuales hay un montón de piedras y entre las piedras se junta un cachito de tierra y en esa tierra brota una plantita. ¿Va que sí la ha visto? Yo la he visto cada vez que me voy a pescar, hermano. Allá en los ríos, lleno de piedras, pastor, no sé si se va a fijar, tal vez no, ¿verdad? Pero están las piedras y arriba de la piedra hay cierta cantidad de tierra, ¿sí? Y se quedan unas raíces muy pequeñas, hasta se pueden ver las raíces. Y crece una plantita, una planta silvestre, ¿verdad? Pero esta no sobrevive, hermano. No sobrevive. Sí, como es un poco de la cantidad de tierra que hay entre esas piedras, pues rápidamente crece. Pero no sobrevive porque al instante que le pegue el sol, todo el día, 2 días, 3 días, no sé, pero se va a secar rápido. No va a permanecer mucho tiempo. ¿Sí? Y es aquí lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Esos son los corazones frágiles. Son los corazones por emoción. Reciben la palabra con gozo. Los puedes ver receptivos. Y cuando tú estás evangelizándolos, cuando tú les estás predicando, tal vez dices, oh, ya soy como Paul Washer, ya soy como Sujel Michelin, ya soy como el pastor Ever, ya en cuanto les predico, ya no están recibiendo la palabra. Hermano, probablemente puede ser que sí, pero también probablemente puede ser que sea un corazón frágil, un corazón lleno de emoción, ¿sí? Un corazón en el cual al cabo del tiempo tú sabrás si la palabra que predicaste en él fue realmente receptivo al evangelio de Cristo. Son las personas que se alegran, se emocionan y dicen, sí, yo quiero seguir al Señor. Pero en el momento de tribulación, en el momento de angustia, en el momento que se dan cuenta que Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, pues ya se van para atrás. Porque no tenían su mentalidad en que tenían que cargar una cruz. Porque no habían contemplado la magnitud del rechazo que había recibido Jesucristo al venir a esta tierra. Lo veíamos en los pasajes anteriores. Demasiado rechazo ante Jesús, pues estos no eran convertidos, lo seguían por sus milagros. Amén. Entonces son superficiales. Son superficiales. Verdaderamente no conocieron el evangelio. Su fe, ¿sí? No pudo prosperar porque no nacieron de nuevo. Porque la fe verdadera, hermano, se aferra a Cristo. La fe, sí, verdadera, permanece en Dios. A pesar de todo, hermano, a pesar de todo, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de nuestros propios errores, la fe verdadera se aferra en Dios porque su confianza está depositada en Dios. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con el terreno de los espinos, lo cual, hermano, significa que son los corazones distraídos. aquellos que de un momento a otro pueden desviar su mirada del Evangelio de Cristo, de la cruz. Versículo 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En este terreno dice, han escuchado la palabra, han permanecido, pero luego las preocupaciones del mundo, los afanes, las riquezas, los hacen que desvíen su mirada del Evangelio de Cristo. Los placeres de este mundo, en algún momento rechazaron o negaron el Evangelio y decidieron seguir bajo su propio régimen, bajo su propio deseo, bajo sus propios afanes de tener riquezas, de tener los placeres de este mundo. Esos son los corazones distraídos. Ahora, yo te quiero decir esto, hermano. Está mal el tener deseo de tener ciertas cosas en la vida. Hermano, no está mal. Dios no ha dado ese sentimiento. Nosotros deseamos tener algo. Es nuestra naturaleza. Así Dios nos ha creado. ¿Sí? Tal vez el que no tiene casa desea tener una casa. Tal vez el que no tiene carro probablemente desea tener un carro para tener en donde moverse. Tal vez ser más rápido los traslados al trabajo, aquí a la iglesia, etc. ¿Sí? Tal vez el que no tiene novia, la que no tiene novio, pues su deseo es encontrar una novia o un novio, ¿verdad? En el caso de los hombres y las mujeres. Tal vez el que ya anda de novio, probablemente su deseo es tener un matrimonio. Es nuestra naturaleza, hermano. Desear algo. Desear cosas. ¿Sí? ¿Está mal? No, no está mal. Aquí lo que está hablando la palabra de Dios a través de este ejemplo, hermano, es que el problema es desear todas las cosas o a alguien por encima de Dios. Crear ídolos. Todo lo que tú pongas, todo lo que nosotros pongamos por encima de Dios, ponle el nombre que tú quieras. Creas un ídolo en tu vida. Es abominable para Dios, hermano. Entonces, dice, la semilla que se siembra en el terreno de espinos, la recibe, pero luego se distrae y se va por los afanes y los placeres del mundo. Prefirió regirse bajo sus deseos carnales. Pero luego viene la tierra buena, hermano. En el versículo 20, vamos a leer ahí. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. Mano, yo creo que si todos nosotros simplemente tuviéramos ahí un cachito de jardín y sembráramos una semilla y estas fructificaran, cualquiera de estos ejemplos que nos presenta nuestro Señor Jesucristo del fruto que están dando a 30, a 60 o 100 por 1, ¿se imagina usted sembrar una semilla? No sé, o siembre una papa. Y esta papa le dé 30 papas, 60 papas o 100 papas. Ah, caray, usted decía, esta es tierra buena, demasiado fértil. Cosa, hermano, que en aquel tiempo, ¿verdad? En Israel no sucedía. Cuando una cosecha era buena, lo más que se daba, hermano, era un 7 o un 10, un 10%. 7 por 1, 10 por 1. Entonces, cuando Jesús estaba predicando y decía este ejemplo en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo una vez más chocante, ¿sí? Ante los fariseos, ante aquellos que le rechazaban. Se enojaba, ¿usted cree que no se iban a molestar? Ah, caray, pues aquí lo cuando una tierra es muy fructífera, nos da el 10 por 1. ¿Cómo que tú vas a venir a decir que 30, que 60, que 100 por 1? Jesús, a él ya le gustaba chocar con ellos, a él le gustaba chocar con ellos, porque no entendían, porque eran necios. Pero este terreno, hermano, esta tierra buena, son de aquellos, o son aquellos corazones sensibles a la voz de Dios. Esta tierra buena son aquellos corazones sensibles a la voz de Dios. Son aquellos que escuchan y son atentos a la palabra. Porque saben, hermano, que la palabra es para ellos mismos. Porque no vienen por palabra de Dios para escuchar qué tanto es lo que el pastor viene y habla y predica y le está cayendo el saco a la persona enseguida. No, qué bueno que predicó eso, pastor, porque mire que esta persona anda bien mal y anda haciendo... No. La tierra buena, hermano, es aquella que viene y sabe que tiene que estar atento porque la palabra del Señor, porque la palabra que se predica, el sermón de cada domingo, de cada día de servicio, es para sí mismo. Sabe que la palabra, reconoce que es viva y eficaz, hermano. Y que al estar atento, el estar atento a la palabra de Dios, va a crecer su fe. Y como resultado de que crece su fe, se empieza a dar fruto. Amén. Todos nosotros nos podemos llenar la boca de quiénes somos, qué hacemos, y mi Dios, y la palabra del Señor dice, y podremos saber muchas cosas, hermano. Podemos tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pero la realidad de las cosas es que el que crece en la fe comienza a dar fruto, hermano. El que tiene un corazón sensible a la voz de Dios, el que es tierra buena, comienza a dar fruto porque anhela y desea el poder de Dios. Anhela y desea el poder de Dios, anhela, sí, su venida, lo está esperando. Y por eso no se quiere perder ningún sermón, no se quiere perder nada de lo que tenga que ver con Dios. Porque sabe que eso le va a ser bendición para su vida y va a poder crecer en la fe que es a través de Cristo Jesús. El título que yo le puse, hermano, a este sermón, el problema no es la palabra, ¿sí? Sino el corazón del hombre. El problema no es la semilla, el problema es el terreno en el cual se echa esa semilla, hermano. Tal vez si todos los que estamos aquí podamos decir, no, pues yo soy tierra buena, ahorita me clasifico en la tierra buena. Pero quiero que te clasifiques en uno de esos cuatro terrenos, hermano, que hemos visto. Pero si te clasificas en esa tierra buena, no creas que eres don perfección. No creas que eres alguien que, no, es que yo sí hice caso a la voz de Dios y en cuanto me llamó yo vine y... No, hermano. La realidad de las cosas es de que todos los que estamos aquí llegamos con corazones indispuestos, ¿sí? Para escuchar la voz de Dios. Llegamos con corazones, ¿sí? No sensibles delante de Dios. Llegamos con corazones que tenían un rechazo ante Dios. Pero ¿quién es el que hace la obra, hermano? Dios. Dice su palabra que Él cambia los corazones de piedra, ¿verdad? Por corazones de carne. ¿Sí? Que Él es quien nos limpia, ¿sí? Como agua clara, solamente con su poder, hermano. Ninguno de nosotros llegamos aquí porque, no, es que yo sí, siempre bien obediente al Señor. No, escuchamos el Evangelio de Cristo, escuchamos la palabra de Dios y Él es quien nos transformó. Amén. ¿Cómo, hermano, sucede ese cambio radical en nuestras vidas? Quiero que leamos ahí en el versículo 9. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. El 23. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Hermano, son cuatro terrenos, son cuatro corazones. Y si te fijas, de esas cuatro cuartas partes, tres son las que de alguna u otra manera han rechazado la semilla. Probablemente digas, hay más probabilidad de estar en esos tres que en la única que no le ha rechazado. Sí, hermano, ¿por qué crees que aún nuestro Señor Jesucristo predicando delante de todos, Él haciendo milagros, Él expulsando demonios, las sanidades que hacían los enfermos? Hermano, la gente no le seguía. De hecho, cuando aquí Marcos, el Evangelio de Marcos, habla acerca de la multitud, sí, se amontonaba para llegar a Jesús, te das cuenta que no era algo bueno. No era porque se le acercaran por algo bueno. Jesús lo exponía como algo no bueno, porque sabía que la mayoría, que solamente un remanente pequeño, iba a hacer caso a la palabra de Dios, pero el otro, toda la mayoría, solamente lo iba a buscar por conveniencia. Por conveniencia en el aspecto, ¿sí? En el aspecto de su vida diaria, que querían milagros, querían sanidades, querían lo mejor para sus vidas, pero sin Cristo en sus vidas. Querían los beneficios que Él daba, no quien Él era, hermano. El problema no es la semilla, sino el terreno. El problema no es la palabra, sino el corazón del hombre, hermano. Romanos 10, 17, hermano, que dice: la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que tienes que oír, hermano? Sí, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, hermano. Te quiero hacer este par de preguntas, hermano. ¿Qué terreno eres? ¿Qué terreno eres, hermano? ¿Estás dispuesto a escuchar? Nunca dejes de predicar la palabra de Dios. A pesar de todo eso, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo que no importa el tiempo, no importa el lugar, sino lo que importa es predicar. Y a pesar de todo lo que Él estaba padeciendo, a pesar de todas las acusaciones que le hacían, Él siguió predicando. No importaba dónde. Fíjate dónde estaba predicando aquí, hermano. En medio, sí, del, pues no sé si en medio del mar, pero estaba dentro del mar. Estaba arriba de una barca. Y allí empezó Él a predicar a la gente. Porque la palabra, la semilla, se tiene que depositar. Dios se va a encargar de todo lo demás, hermano. Dios se va a encargar de todo lo demás, pero la palabra no tiene que dejar de predicarse. Tiene que ser. Amén. La palabra de Dios es la que transforma. Y podemos ver muchos testimonios, hermano. Muchos testimonios acerca de cómo la palabra de Dios es quien transforma. Hay personas que leyendo solamente la palabra de Dios han sido transformados. Dios los ha salvado. Porque esto es lo que vale, hermano. Esto es lo importante en la vida del cristiano. Esto para nosotros es el sello de garantía perpetuo, para siempre, hermano. El problema no es esto, no es la palabra de Dios. El problema es el corazón de la humanidad. Si tú estás en alguno de los tres terrenos que han rechazado el Evangelio de Cristo, hermano, pues yo te invito a que, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si tienes oídos para oír, hoy es tiempo de que escuches. Hoy es tiempo de que estés atento a lo que Dios te está hablando. Él quiere que seamos una tierra buena. Una tierra buena va a producir mucho fruto. ¿Sí? Para que esa tierra buena pueda llegar también a los demás, hermano. Amén. Así es que yo le invito a que oremos, hermano. Y demos gracias a Dios por este tiempo. Y pidiéndole a Dios misericordia, amén. Que Él sea quien nos ayude. Que Él sea quien nos ayude. Él conoce nuestros corazones, hermano. Nosotros no podemos catalogar o decir, Él está rechazando a Dios y su corazón está siendo más endurecido y por lo tanto va a ser más endurecido. Nosotros no tenemos la capacidad, hermano, para distinguir probablemente a esas personas. Solamente Dios, Él es el que lo hace. ¿Sí? Pero si tú eres uno de ellos, tú sí lo sabes. Amén. Entonces, oremos a Dios y pidámosle cada día por su misericordia, hermano, y dándole gracias por su gracia divina, por su ternura, por su amor por cada uno de nosotros, porque Él está al pendiente de ti, de mí, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque hoy podemos, Señor, recibir esta porción de tu palabra en la cual, pues te pedimos que como iglesia, Señor, tú seas, Señor, ese medio transformador, Padre. Que sea tu Espíritu Santo solamente, Señor. Probablemente hemos escuchado y nos hemos emocionado, Señor. Pero en el momento de tribulación, Padre, en el momento de los problemas, nos olvidamos de ti y no nos agrada y probablemente hay un rechazo, Señor. Eres tú, Señor, el único que puede transformar los corazones duros, los corazones de piedra en carne. Tú eres el único que lo puede hacer, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra en todo momento y en todo lugar, a predicar el Evangelio de Cristo sin quitar, sin añadirle, tal cual como tú nos lo has expuesto en tus escrituras, Padre. Te lo pedimos, mi Señor. No permita, Señor, que nos distraigamos con los afanes y los placeres de este mundo, Padre. Ayúdanos a no crear ídolos en nuestras vidas. Ayúdanos a no poner a nada y a nadie por encima de ti. Tú eres, Señor, el único que puede transformar esos corazones, Señor. Esos corazones distraídos. Y te pedimos, Padre, que como tu iglesia nos ayudes a dar fruto, Padre. Que podamos crecer en fe, en obediencia. Que seamos atentos a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos llamas día con día, Señor. El trabajo que tú quieras darnos, nosotros seamos humildes de todo corazón. Y que nos demos cuenta que al trabajar en cualquier área, Señor, en cualquier ministerio, en cualquier cosa que tú nos pongas a trabajar, Señor, es un privilegio, porque estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Padre, a ser esos corazones de buena tierra, esos corazones que den buen fruto, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos, Señor, caminar si todo está apagado en nuestras vidas. No podríamos siquiera, Señor. Queremos dar ese fruto, Señor, y qué mejor que al 100 por 1, Padre. Trabajarte, trabajarte, Señor, honrarte y bendecirte. Ayúdanos, Señor. Dirígenos. Solamente eso puede ser a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y permítenos, Señor, predicar tu palabra en todo momento y en todo lugar. Donde quiera que nos encontremos, Señor. Donde quiera que nos encontremos. Porque aquí tu palabra nos muestra que tú eres que transforma y que cuando nosotros menos lo pensamos, que prediquemos el Evangelio, que prediquemos tu palabra, mi Señor, no sabemos quién puede ser transformado. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser esforzados, a ser verdaderamente unos guerreros tuyos, Señor, unos soldados de Jesús. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos. Yo pongo en tus manos, Señor, a tu iglesia Peniel, y sin ti no podemos caminar. Gracias, mi Señor, yo estoy en esta hora, Padre, a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.